Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Desde Cero. El día de hoy traemos una historia muy interesante de que fue así como llegó hasta donde está. Un invitado muy especial, mi compa Alfonso de la Cruz, mejor conocido como el Pecas de Jalisco. ¿Qué tal, Pequitas? Gracias por estar aquí esta noche, tan noche.
Diego, muchas gracias por la invitación. ¿Quién más que tú para conocerme? Y muchas gracias por el espacio para darles a conocer mi historia a todos los emprendedores, como prueba que aunque empieces desde cero, sí se puede. Siempre se puede, siempre hay oportunidades. Y vamos a iniciar así, agradeciéndote por el espacio, Diego.
Gracias, Pequitas. Pecas, antes de poder comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito quién es Alfonso de la Cruz, el Pecas de Jalisco, porque va a haber algunas personas que tal vez no conozcan, otras que sí. Cuéntanos un poquito de ti para que tener contexto.
Bueno, pues yo soy Alfonso de la Cruz García, hijo de Guadalupe de la Cruz. Tengo 33 años, nací en el 89. Soy músico por herencia de mi madre. Desde la edad de los 8 años, a mí me entró la inquietud de siempre la música ha estado en mi sangre y en mi casa, ¿no? Pero ahora sí que como profesión, desde temprana edad la elegí porque tal vez no tenía otra opción, era lo que yo veía, con lo que yo crecía, instrumentos, ¿no? Entonces esa es mi profesión, la música en general. A mí me gustó mucho el regional mexicano, ¿no? Aunque me crié con música taurina en casa, yo me recargué más para el lado de la música popular mexicana, el regional mexicano. Y bueno, pues actualmente toco para uno de los artistas más relevantes del regional mexicano, Julión Álvarez, su norteño banda. Ya tengo 12 años tocando para él. Y pues también soy compositor y ahora también hago arreglos musicales. Me incorporé a su equipo de producción y hago producción para otros artistas también.
Pequitas, estando con uno de los músicos más reconocidos y a quien conoce tu historia sabe que él te aprecia demasiado, has logrado algo que en realidad pocos logran, la empatía sana, una empatía real con quien estés. Y quien te conoce sabe que donde llegas brillas y rápido encuentras la amistad y la forma de hacer reír a la gente porque ya lo traes en la sangre. La pregunta con la que vamos a abrir todos los podcasts del millón: ¿cuál crees que fue el factor número uno que te llevó a ser lo que hoy eres? ¿A qué le dirías?
Bueno, yo creo que son bastantes los factores. Tal vez me sea difícil enumerar los factores, pero yo creo que uno de los factores más relevantes, te voy a decir dos, no, sino uno. Uno, la pasión por la música. Y dos, la necesidad, porque bien dicen también que la carga se anda al burro, ¿no?
Claro.
Entonces, en mi casa, no sé, yo veía mucha necesidad. A lo mejor no tanto como se le imaginan, pero desde mi perspectiva, yo veía mucha necesidad, o cuando menos no era el estilo de vida que yo quería para mí, ¿no?
Claro.
Entonces es cuando empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer de mí? O sea, si yo soy hijo único de madre soltera, yo no tengo hermanos, yo no tengo como quien me eche la mano, yo no tengo alternativas. ¿Soy yo o es nadie? ¿No? Entonces eso yo creo que son los factores. Una, que encontré a qué dedicarme y amar eso a lo que me iba a dedicar. Por eso no todos tienen esa fortuna, pues dedicarse.
Claro.
Hay mucho porcentaje de la población que tristemente está trabajando en algo que no le gusta, ¿no? Y a eso le sumo el factor número 3, el factor suerte. Porque yo no elegí nacer en esa familia de músicos. No elegí ese gusto por la música, eso es algo que a mí me tocó, ¿no?
Claro.
Entonces, eso, yo creo que esos son los factores principales para yo llegar a donde estoy. Lo repito, la pasión por la música, la necesidad y el factor suerte. Yo creo que...
Claro, son tres factores que te llevaron hasta ese punto. Y una pregunta que tenía tiempo formulando: de ser alguien con una gran necesidad a un día, tu primer día, la primera vez que escuchaste una canción que compusiste que se llama Y Fue Así, el primer día que escuchaste a la gente corearla, el primer día, acuérdate ese día, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue?
Mira, todo fue muy inesperado y muy rápido. Yo, hace rato me preguntaba sobre mi empatía con la gente. Yo creo que mi empatía con la gente se debe a mi transparencia, a que siempre soy honesto, a que siempre me gusta ser yo, ¿no? Sin importar qué piensen o sin el afán de impactar, ¿no? Y yo creo que la canción esa lleva una historia tan real, tan transparente, que conectó bastante con la gente. A mí todavía no me caía el 20 porque, honestamente, pues, yo ya componía desde los 16 años, pero componía, pues, lejos de pensarlo como una profesión. Componía que para una novia o me encargaban un corrido, o componía un corrido, ¿no? Y así lo empecé a hacer de nuevo. Pero cuando veo que empieza a funcionar, dije, oh, o sea, yo sirvo para esto. Pues no fue algo como que yo andaba buscando. Hace rato, fuera del aire, me platicabas de tu empresa, que me dices, bueno, yo llegué aquí de tanto prepararme. Yo llegué aquí y fui encontrando el camino, también el factor suerte.
Claro.
Me pasó totalmente igual. O sea, yo intentaba cosas de que me gustaran y fue así. Nació de esa manera, de una manera inesperada, ¿no? Y me sentí, pues, muy feliz, muy contento. No me caí el 20, no sabía lo que me estaba pasando. Pues, ¿no? Ese fue, o es hasta el día de hoy, mi éxito más relevante en mi carrera, pues, porque ahí es, y fue así, es, aparte de ser un éxito, uno de los más grandes de la carrera de Julián Álvarez,
claro.
Fue un parteaguas para mí también, en mi vida, claro. Un antes y un después, pues, ¿verdad? Se podría decir, ese fue el inicio de mi carrera como autor, pues, ¿no?
Claro, ahí fue donde de verdad se detonó, ¿no? Yo recuerdo cuando nos dijiste, me va a grabar una rola Julián Álvarez, es la primera del disco, se me hace como que me recuerdo.
Ajá, sí.
Es con la que abre, tarán, tan, 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 o sea, desde ahí. Y alguien, no me acuerdo quién, me dijo, si una canción es buena, en cualquier género queda bien. Yo ya la escuché en banda, la escuché con mariachi, la escuché con norteño, en otros ritmos, hasta un chiste de Franco Escamilla la escuché. O sea,
sí,
la he escuchado en todas las formas y en todas queda bien. Quiere decir que fue una canción, como tú dices, que te llevó a un lugar que creo que requiere tiempo, como dices tú, para asimilarlo, porque nació en enero, se me hace que arrancó, como que me acuerdo, fue en enero que arrancó y en cuestión de carnaval, que era en febrero aquí, ya estaba como parte de la historia del cambio regional que hubo en la música. O sea, la tomaban como un ejemplo. Nos fuimos en julio a tocar a Sinaloa, todo el mundo la tocaba, donde quiera lo oías, con Julián ni se diga, todo el mundo coreándola. Entonces, eso es lo que te llevó a hacer, como dices tú, tu parteaguas de compositor. ¿Qué banda está en grabado al día de hoy, Pecas?
Mira, después de Fue Así, pues yo decidí dedicarme a esto, ¿no? Ya de como una profesión, ¿no? Ya no como un hobby. Y se vinieron muchas grabaciones. Me estrené con Y Fue Así, yo te advertí, que vienen en la misma producción de Julián Álvarez. Y luego me pasó algo muy curioso. Todo el mundo se enteró que yo escribía y todo el mundo me buscaba para pedirme canciones. Pues yo no tenía más canciones, pues, o sea, canciones y yo les decía, es que no tengo. Y nadie me creía. Sí, hubo quien pensara tal vez, chale, qué mamón.
Sí, man.
No, pero es que en realidad no tenía, pues, o sea, yo no estaba preparado. Entonces empiezo a componer. Yo antes, el nivel de producción comparado a lo que hoy tengo, que tengo muchísimas canciones, era muy poco, ¿no?
Claro.
Porque yo escribía 100% vivencial. Me pasaba algo,
Simón,
yo lo hacía canción, ¿no? Entonces, tenía muy pocas canciones y mi proceso fue muy lento, ¿no? Porque no descubría cómo producir más, cómo, no sé, las grabaciones fueron muy, muy prolongadas. Al año que viene metí otras dos canciones con Julián, se llama Batalla de Rutina, no sé. Luego se vino la grabación con Recoditos, el tema Pistearé.
Pistearé también que pegó machín, sí.
Fue un exitazo y más en Estados Unidos.
Órale.
Se vino la grabación con Invasores de Nuevo León. Y son bastantes los artistas que me han grabado. Te puedo decir, para no hacértela tan larga, el inicio y el final, ¿no?
Simón,
En este
Simón.
año tuvimos un tema en radio, televisión, se llama Sola Riqueza, con La Adictiva, del dueto con Lenín Ramírez.
Ronón.
Y actualmente estamos estrenando Bueno para el Trabajo, ¿no? Bueno para el Trabajo, que es una canción que escribí en colaboración con mi buen amigo Alex Hernández. Relata la historia de un emprendedor,
Órale.
¿no? Que precisamente la necesidad lo hace bueno para el trabajo y le pega duro, duro, sin parar, con la intención de superarse para que a su familia no le falte nada. Es un temazo, lo tienen que escuchar. Yo creo, digo, apenas entró a programación, yo creo que viene con todo y va a ser un exitazo. Esperemos así sea. Y ese es hasta ahorita mi último tema con Julión Álvarez, dueto con Banda La Elemental, una banda relativamente nueva, pero que viene con todo.
Súper. Peque, yo pienso que como todos los que somos músicos, cuando veíamos Banda Max, Videorola y todo eso, te soñabas estando ahí. Y yo pienso que a lo mejor jamás te imaginaste que de repente tus rolas iban a estar ahí. Partiendo de ese contexto, ahora volvamos un poquito a tu infancia. ¿Cómo fue crecer como hijo único y como mamá soltera? ¿Cómo fue tu experiencia en general desde ahí?
Ah, tocando fibras sensibles.
No,
Queriéndome
bueno.
hacer
No,
llorar. No, no te creas. No, mira, pues es difícil, ¿no? Para mi mamá, mi admiración y todo mi respeto, porque ella me llevó de la mano. Yo viví en mi casa, tu casa, desde el año, desde el año cero hasta los 19, que yo me fui a Mazatlán. Yo siempre viví en mi casa, que la presumo como mi casa, pero en realidad me dieron la oportunidad de vivir bajo su techo mis abuelitos, ¿no? Mis abuelitos maternos.
chulada.
Mi mamá queda embarazada. Mi papá, ahora sí que no congeniaron, ¿no? No crecí con un papá, pero siempre supe quién era. Y mi mamá se refugia en casa de sus papás y ahí crezco yo, ¿no? La pregunta, ¿cómo fue para mí mi infancia? Cuando no eres consciente todavía, ¿no? De,
Simón.
del año,
Sí.
del año cero, yo creo que hasta el año 8, ¿no? Muy feliz, ¿eh? Muy feliz. Los que sufren son los conscientes. Uno que no es consciente, corre, juega. Si no tiene un juguete, te imaginas una piedra que es un carrito.
Sí, la viento
Y
vuela y todo.
sí. Y
Sí.
no, o te haces, llueve, pasa el arroyito fuera de tu casa, te haces barquitos de papel. O sea, tú no sientes la
Sí,
ruina,
Simón.
¿no? Pero ya el problema es cuando empiezas a ser consciente, y empiezas a ser consciente de muchas cosas, ¿no? De la economía, también del por qué no tienes un papá, ¿no? Empiezas a ser consciente y ahí viene lo pesado. Ahí viene lo pesado. Emocionalmente nadie se da cuenta, pero todo afecta, ¿no? Todo afecta esa etapa donde tú ya te empiezas a cuestionar, bueno, ¿por qué yo no tengo papá, no?
Claro,
O si
claro.
tengo, pues obviamente todos
Sí,
tenemos,
claro.
pero ¿por qué no está aquí conmigo,
Simón,
no?
Simón.
Y luego, pues, como todo, ¿no? Yo recibí mucho cariño de mis tíos. Y también otros tíos, pues celosos, obviamente,
Claro,
¿no?
claro.
Hubo de todo, pero yo creo que fue más el cariño que recibí. Y sí fue difícil, Diego, la mera verdad. Es algo que marca, ¿no? Yo procuro, ahora de adulto, siempre procuré ser muy responsable. Siempre soñé con crecer con mis hijos. Y siempre quise que si yo tenía hijos, sería con una sola persona
Simón.
y bajo lo normal, ¿no?
Claro.
Trato de ser causa de eso, trato de cambiar los patrones, trato de cambiar mi historia, ser un excelente padre, porque sí estuvo difícil, ¿no? Esa infancia. En la mu Y no nomás difícil emocional, económicamente y así. También la educación, pues para meterme en cintura, afortunadamente siempre he tenido mucha energía y
Claro, Simón.
desafortunadamente a veces la tuve
Simón.
sin enfoque, ¿no? Entonces
Claro.
era, pues ¿quién soy yo a ti para contarte? Pero se lo contamos a la gente porque tú ya me
Sí.
conoces. Era un desmadre,
Simón.
totalmente un desmadre, ¿no? Soy una persona que tomó muy, muy desfuide, muy desorientado, tomé muy joven, ¿no? Entonces, sí fue difícil, sí fue difícil, pero siempre mi freno era llegar a mi casa, digo. De repente, llegar muy pedo, a veces gastarme todo el dinero, lo digo todo, porque siempre en mi casa tuve obligaciones desde que empecé a recibir dinero.
Claro,
Tuve,
siempre
siempre era la
aportar,
mitad
¿no?
para mi,
Claro.
para, para mi, para mi, la casa, para mi abuelita y la mitad para mí. Ahora me
Simón.
chingaba todo. Amenacé con una cruda moral de decir, llegaba y me acostaba y pues la casa de mis abuelos es de adobe y teja, ¿no? En tiempo de lluvias, ejemplo, me acostaba, caían goteras y a veces me caía en la cara o allá caía una gotera y mi mamá ponía un balde o algo y la gotita, ting, ting, no dejaba dormir. Y yo decía, valí queso, me gasté todo.
En vez de comprar una teja, ¿no? Prácticamente.
Si no soy yo, ¿quién va a solucionar esto? O sea, yo
Simón.
siempre me adjudiqué esas responsabilidades. Y sí, sí estuvo difícil. No nomás la infancia, sino ya cuando empiezas a ser consciente, que empiezas a conocer, ¿no? Que empiezas a salir, que te das cuenta que hay algo más allá de lo que tú conoces. Y es mucha impotencia, a lo mejor en su momento no poder hacer nada, pues no.
Claro,
Sí.
claro. Entrando en ese contexto, yo lo veo como cuando tienes tiempo sin comer, te da más hambre, claro, ¿no? Entre más pasa el tiempo, más te da hambre. Volviendo
Y hasta coraje.
y coraje, ¿no? Claro,
Hasta
porque no como, ¿no?
coraje.
Volviendo al presente, cuando empezó esa lluvia de como si fuera un globo, que fue así, tronó un globo y empezaron a llegar cosas, canciones, grabarme esto, 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 ¿te hizo recordar un camino pesado o un camino satisfactorio? A dónde llegaste, de dónde vienes, ¿cómo fue para
No,
ti?
mira, todo el proceso de crecimiento fue divertido, ¿no? Fue divertido porque estás tan emocionado de querer salir adelante que la emoción te da energía y no te importa nada, ni nada te da vergüenza, ¿no?
Claro.
Mazatlán, demasiado calor, entonces llegué a dormir sin aire acondicionado. Dizque dormir, porque también no puedes dormir de
Claro,
tanto
tanto
calor, ¿no?
calor.
Llegué a algunas ocasiones, pues, a no tener dónde quedarme. Alguien me ofreció, pues yo te ofrezco, igual eres un desconocido, ¿no? No te puedes meter a su casa.
Claro.
Te ofrezco un carro que está fuera de mi casa, ¿no? Entonces, todo eso es bonito. Es bonito y no fue tan pesado porque había emoción, pues, había la oportunidad de cambiar las cosas de un camino diferente, aunque vuelvo a lo mismo, vas caminando y vas para adelante, pero a veces no sabes para dónde o por
Claro,
dónde darle,
sí,
¿no?
nomás agarras camino, ¿no? Agarras viada
Pero
y...
en la misma emoción no siente uno los chingazos por ahí. Y pues en conclusión, a tu pregunta, fue divertido, no fue pesado, en realidad.
Claro, Peque, actualmente es bueno, para que Julián te conociera y todo lo que viviste, migraste de Autlán, ¿no? O sea, bueno, saliste de Autlán, te fuiste a Sinaloa. ¿Cómo fue cambiar de estado? Porque en realidad es general. O sea, llegaste sin conocer a nadie, llegaste a probar nuevos destinos. El destino te deparó cosas muy bonitas, pero el principio fue en lo, como todos, probar. Y el probar, a ver si me gusta o no me gusta, ¿no? A ver si me va bien, me va mal, a ver si me caigo o me levanto. ¿Cómo fue? ¿Cómo decidiste arrancar? ¿En qué momento dijiste, ya me voy? ¿Con qué dinero te fuiste? ¿Cómo llegaste?
Mira, antes de platicarte de mi cambio de lugar de residencia, voy a platicar un poco a las personas de mi trayectoria como músico, ¿no? Yo me inicié a los 8 años en la música, toqué para banda donde mi mamá actualmente toca todavía, una banda muy especial en la familia porque es una banda le debemos mucho, nos ha sacado adelante. Esa banda, pues, literalmente toda la vida nos hemos mantenido ahí. No nomás yo, sino toda la familia, ¿no?
Claro,
sabes que, sí, de, que claro. Son varias las personas que laboran ahí. Y ahí fue donde me inicié. Cuando ya empecé a entrar en rebeldía, que quise dar el siguiente paso, recibí una invitación en banda Llano Grande. Y como era demasiado rebelde, pues todos en mi casa decían, bueno, es un desmadre, Ponchito. Aquí, que está su mamá, ahora imagínate solo.
Claro.
Y me querían frenar, ¿no? Mi mamá, no, pues como crees, estás demasiado chiquito, eres bien desmadroso y pues de repente tomas, tienes 14, o sea, no te pases. Y gracias a Dios hubo una persona que hablara con mi mamá, que es mi tío Jesús de la Cruz, mi tío Chuy, quien le manda un saludo muy especial. Habló con mi madre y le dice, deja que tu hijo, si ama la música, vaya más allá de lo que nosotros no fuimos. Déjalo, no lo frenes. Tú sabes cuántos talentos hay aquí en Autlán y si él tiene la valentía y tiene las tablas para defenderse, lo están invitando a otra banda, déjalo, confía en él. Y pues ya fue todo un proceso, una serie de promesas. Para eso yo andaba bien desubicado. Claro, claro. En el jaripeo, me subía a los toros, estaba súper loco, era súper energético, súper arrebatado. Pues me hicieron prometer, ya no vas a montar toros si te cambias de banda.
Sí, man.
Lo prometo, ¿no?
Claro,
y así los chonguitos, ¿verdad? Me dan la oportunidad de despegarme del nicho familiar. Y, claro. Y laboral, que es también la familia Bando Plan, ¿no? Y entro a banda Llano Grande, una nueva agrupación, una nueva familia, donde llego a aprender muchas cosas, ¿no? Ahí me aventé 4 años en banda Llano Grande. Luego conocí a otra persona, Raúl, que es un tubista súper chingón, que admiro un chingo. Hice muy buena química con él y cuando salió otra oportunidad de salir fuera a otra banda, él me recomendó. Pero, ¿sabes? Todo fue un proceso porque no sé si es una cultura local, el complejo de inferioridad o decir, no, yo no, ¿cómo crees?
Claro,
no,
claro.
No, siento que... Y ahora que salí y de repente veo talentos y le digo, oye, qué bien tocas. No, ¿cómo crees? Yo no.
Sí,
no,
man.
No,
claro,
no,
claro.
No, yo no. Entonces me doy cuenta, ese era yo, pues, ¿no? Y es algo como cultura regional que se tiene que curar. Pues no sé si sean todos los rubros o solamente la música. Me acuerdo de Javi Michel, una persona que actualmente toca con Chuy Sargas de aquí de Grullo, Jalisco, cuenta como la región, ¿no?
Claro, claro.
Y también en el mismo chip de, no, ¿cómo crees? Yo no alarmo, oye, sí, no, y claro. Súper cabrón para tocar, ¿no? Súper chingón. Y no, yo tenía ese chip y él me lo curó, él me dijo, no, pecas, tú eres chingón, sí la vas a armar y échale y no tengas miedo y vente para acá. Y así fue como caí al pueblo de Cuisillos, a un proyecto nuevo que se llamaba Juan Pablo y sus apóstoles.
No, sí, sí recuerdo, claro.
No, ahí ese fue un trampolín muy grande para mí, porque era una banda de un programador, Diego de Guadalajara, que él se encargaba de hacer los eventos masivos. Era dueño de una radio y tenía el poder de hacer los eventos masivos.
Claro.
Toda la zona desde Tepic hasta Morelia. Entonces, por ejemplo, llevaba a las bandas del momento en aquellos tiempos, banda Recodo, banda Arrolladora, y nosotros abríamos.
Órale.
Terminaba mi set y corría a cambiarme. Y a estar en primera fila y a saludar y a hacer amistades, o sea.
Sí, bueno, a socializar, claro,
siempre,
¿no?
con la ilusión, claro, ¿no? De conocer más personas. Y me empiezo a hacer amistades de esas bandas. Y de repente ellos llegaban temprano cuando yo estaba tocando. Y la banda era muy atractiva porque aparte de tocar muy bien, tenía sus coreografías, ¿no? Entonces
claro, claro.
Se les hacía curado y se bajaban y nos veían. Entonces me escuchaban y ya la amistad y todo. Me decían, oye, tocas bien, ¿por qué nunca has calado a dar el siguiente paso en Mazatlán?
Órale.
Mazatlán en la industria de las bandas. En aquel tiempo el internet no estaba tan fuerte, ¿no? No, no, yo no sabía, o sea, yo escuchaba muchas bandas, pero yo no sabía que todas venían de Mazatlán, ¿no?
Claro, la banda MS.
Ajá, y era algo bien chistoso, porque es algo bien chistoso, porque es Mazatlán. O sea, ni más para allá, ni más para acá.
Literal Mazatlán.
Literal Mazatlán. La cultura de Culiacán, por ejemplo, hay mucho trabajo, hay muy buenos talentos. Pero como hay demasiado flujo de efectivo y mucho trabajo local, pues la gente no quiere salir. ¿A qué?
Claro, se quedan ahí, sí, ¿no? Prácticamente.
De repente.
Más hogareños.
Ajá, entonces la no tienen la necesidad de salir porque lo tienen todo en casa. Qué bendición, ¿no? Acá en Mazatlán es más de la industria de la música, es hacer música para vender en el país.
Claro.
Porque ahí localmente es igual como tocar aquí, ¿no? Llego a Mazatlán, me ilusionan de ir a Mazatlán. yo no quiero irme solo y empiezo a ver quién me acompaña. Y le digo a mucha gente, oye, acompáñame. No, y todos, no, como Mazatlán. Todos el mismo complejo no los dejaba.
Sí, Simón. Y yo claro, el miedo, ¿no?
Hasta que me encontré a mi compadre Luis Manuel Santana, de aquí de Cuchitlán. Oiga, vamos por Mazatlán. Nos dicen que en Semana Santa se pone perro. Y que hay mucho trabajo y la chingada. Vamos, me dice. Yo estoy recién casado y como billete, vamos. Es más, déjale hablar a unos amigos que ya tengo allá a ver cómo está el rollo. Y él se comunicó con Alfredo Zuna, un amigo de él, que fue su compañero en otra banda. Y él tocaba con Joel Elizalde. Pero cuando se comunica mi compadre con él, ya tocaba con Julián, ¿no?
Órale.
Pero Julián, estamos hablando que iba empezando, pues no era lo que es ahorita, ¿no?
Sí, claro,
y yo creo que nadie lo imaginaba, iba empezando. Y ya, oye, ¿cómo está la onda allá en Mazatlán? Y que, no, pues está perro, mucho trabajo. Oye, quiero ir con un amigo, y ese amigo era yo, obviamente.
Sí, man.
No, pues véngase a ver cómo los acomodábamos aquí. Y nos fuimos, y ándale que cuando nos vamos a Mazatlán, a un trombonista de Julián sufre una operación de gravedad bastante grande y tiene que quedar en banca pues, entre 6 y 8 meses. El lugar obligatoriamente se ocupaba cubrir. Mi compadre, como obra del destino, cayó acomodado.
Claro.
Un pie en Mazatlán y ya tocaba con Julián. Aunque Julián no era Julián, pues ya trabajaba, ya andaba Eres Todo Todo, ya andaba Las Mulas de Moreno, Corazón
Mágico. Buenos éxitos, claro.
Sí, ya se veía que el vato lo iba a armar y sí, ya salía a trabajar.
Sí.
Que a Yuquila, que a Villa de Purificación Jalisco, o sea,
claro.
no a las ciudades, pero muchos pueblos alegres con fiestas muy,
claro,
muy chingonas que pagaban artistas buenos, ¿no? Y ahí empieza mi historia. Ahí mi compadre llega acomodado y yo me quedo solo, ¿no? Solo, totalmente.
Claro, él sí iba de gira, ¿no? Me imagino.
O sea, él sí, o sea, yo, haz de cuenta, llegamos a Mazatlán, la primera vez que yo puse un pie en Mazatlán, nos fuimos juntos, y él ya iba palabrado con Julián. Nos bajamos del camión, sus compañeros me dieron la atención, pero hubo el momento que ensayaron, y ellos se fueron de gira, y yo me quedé.
Bye.
Sí. Sin conocer, pues prácticamente a nadie, ¿no?
Sí, a Luis ya se fue.
Sí, ya se fue, ¿no? Y los cuates, esa persona, ese referido que actualmente es nuestro compañero también con Julián. Fíjate cómo son las cosas, todos claro, somos compañeros. Él fue por nosotros y los días que estuvo ahí, pues se portó a la altura, me dio la atención, me dio un tour. Oye, aquí, en Mazatlán antes, digo, ya con la aparición del internet, el WhatsApp, ya desapareció eso. Pero antes, si tú querías trabajar, literal había una cuadra, que le decían la cuadra de las bandas, donde se parece mucho a la prostitución, pero de música, ¿no?
Claro.
Tú ibas a la cuadra con tu instrumento, te parabas y, oye, se va a armar una banda para 5 horas, para allá, ¿quién va?
Órale.
No, pues voy órale, yo y eso, ¿no? Era bien divertido. Desapareció con el WhatsApp, ¿no?
Claro, ya estaba ahí.
Sí, ya WhatsApp nos hackeó la cuadra, hackeó el sistema, desapareció, ¿no? Ya la gente busca la música, pues, los contactos por WhatsApp, ya nadie va a buscar bandas. Ahí desapareció. Pero ahí me quedé yo en las cuadras, digo.
Órale.
Así de, bueno, pues aquí te dejamos, que te vaya bien, Dios te bendiga. Y yo ahí con mi armonía así de, hey, 5 horas para acá. Ah, yo, ¿quién va de chanchete? Yo,
sí,
¿no?
Man.
Y me iba a tocar a donde fuera. Cuando no hay trabajo, va uno a la WIPA.
Claro.
La WIPA, para los que no conocen, la palabra WIPA viene del verbo WIPAR, ¿no? Que es un sinónimo de ver. Entonces es literalmente como, no hay trabajo,
vamos,
pero
a ver,
voy
sale,
a dar
¿no?
la vuelta a ver qué, ¿no?
Claro.
A ver qué suerte me toca,
claro.
a ver qué agarramos, ¿no? Y llegas y a la WIPA en búsqueda de trabajo, ¿no? Oigan, una canción, quieren escuchar la banda. Y así es la curva de aprendizaje que un músico regional mexicano de banda debe de pasar. No te puedes brincar esas tablas, ¿no? Y ahí conoces muchas personas. Que, por ejemplo, yo llegué tocando Mazatlán. Pero gente que ahorita toca la Rancho Viejo, o que ahorita toca con Chuli Zarga, o que ahorita toca... cuando yo llegué a Mazatlán, ellos iban iniciando.
Órale, o sea, claro, entonces, claro.
Yo ya tocaba, pero me cuento como de esa generación, pues. De, ah, yo iba a la WIPA con él antes.
El inicio era con ellos, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Yo ya tocaba, pero y a lo mejor ellos tenían poco. Pero me cuento como de la generación, ah, con él iba a la WIPA.
Peca, haciendo ahí un paro, quien sea que viva esa historia, más de una vez ha pasado por la mente, me devuelvo. ¿Pasó por tu mente el me devuelvo o fue siempre, ya llegué, aquí me quedo?
No. O sea, te estoy platicando la primera vez que llegué a Mazatlán. Yo me sentía súper solo. Fue una Semana Santa. Yo llegué un miércoles y el sábado dije, no, vámonos a Mautlán, pues aquí, sí, o sea, pues sí gané lo que nunca había ganado a lo mejor. Porque Mazatlán es fiesta, es mucho trabajo, para un músico es mucho trabajo. Pero me sentía demasiado solo. Y el sábado, no, yo ahí estuve, ahí nos vemos. Y me regresé a mi natal, a Otlán, Jalisco, me regresé.
Órale.
Y no aguanté la presión, la soledad. Pero en esa ida que di, ya hice relaciones.
Claro, contactos, ¿no? Amigos y todo.
Ya hubo gente que me vio, ya hubo gente que supo que trabajaba bien. Que era buen muchacho, porque eso es muy importante, claro. Es muy importante en Mazatlán. El Mazatlán es muy chico y la industria, aunque es grande, todos se enteran, de volada se enteran, llegó alguien que toca bien, pero es muy problemático.
Simón, claro,
o
claro.
O llegar,
claro.
Llegar lo que bien, pero, ay, cómo le encanta llegar tarde, ¿no? Y lo bueno o lo malo, se corre rápido.
Sí.
Y pues, se corrió la voz, no, pues llegó alguien de Jalisco y toca muy bien, se ve un buen muchachito, no habla, no, para aquel tiempo yo hablaba menos, ahorita para que me caigan esos problemas.
Ya aprendí a hablar, ¿verdad? Sí. Aprendí a comunicarme.
Sí, y me regreso, Diego, me regreso a Utlán, y eso fue en Semana Santa. ¿Qué te gusta que sea Semana Santa? Varía, pero entre marzo y abril.
Claro.
Del año 2009. Ese mismo año, pero en julio, recibo una oportunidad de una banda que se llama Juventud Sinaloense.
Órale.
Esa banda me dijo, oye, ocupamos de ya una persona que toca el instrumento que tú tocas, que es la armonía, pero ocupamos que te vengas mañana. Yo así como de, a ver, no tengo un compromiso con la banda que estoy hasta en 3 semanas. A ver si le da tiempo de prepararse. Voy a decir, pues que me voy.
Simón.
Me voy, Simón. Que gracias, ¿no?
Simón, claro.
Y actitud de tiburón. Decisión firme y, mamá, ya me voy. Ok. ¿Para cuántos días ocupa ropa y...? Toda la que tenga, ya me voy a vivir a Mazatlán. Y mi mamá así como de, pero hijo, Simón, tú no sabes cocinar, jamás. Viví el complejo del hijo único, ¿no? No, espérate, tú no, o sea.
Claro,
yo no,
claro,
no, hijo jamás único, ¿no? Hice nada, claro. ¿No? Jamás hice nada, ni lavar, ni comida, ni nada. Pues o sea, ibas totalmente indefenso y mi mamá así como, hijo, pero ¿cómo? Si tú, o sea, como que se sentían que estaba muy expuesto, ¿no?
Claro, y luego la... Sí. O sea, el ser único, protección absoluta, sí, ¿no? Sí, pues sí. Tienes...
Lo decido, y no me marcha atrás, hago mi maleta y me voy. Ya, pero con un recibimiento diferente. Pues.
Claro, ya llegaste a una banda, ¿no?
Con una banda, donde llegar, ya diferente. Y de volada, hubo quien me escuchara tocar, y duré la banda 15 días.
Saludos.
Porque me hablaron de otra oportunidad, donde un norteño... Que se llamaba... Ahorita se llama Marca Personal, pero en aquel tiempo se llamaba Nueva Plebada.
Órale.
Y trabajaba bastante. Era como un norteño para After Party. Y éramos 3 personas. Y ganábamos bastante bien la hora. Y tocamos 5 horas. Y en aquellos años, 2,500 por 5 horas.
Ganaba 9.
Y casi claro. Diario tocábamos.
Órale.
Y wow, entonces yo empezaba a mandar dinero y mi mamá así como de, hijo, pórtate bien.
No, ¿qué andas haciendo?
No andes con cosas, ¿no? Y yo, pues feliz, 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 ¿no? Era como encontrar una mina, ¿no? Así. Y ahí seguí rodando en Mazatlán y fui haciendo amistades, fui haciendo relaciones. El primer artista que me dio una oportunidad de escenario fue Julio Preciado. Pero me iba también Diego, que no la quise tomar. Le dije, ok, te ayudo. Órale. Vamos a una gira. La gira era 8 presentaciones.
Órale.
Y hay videos en YouTube de esa gira. Y yo súper feliz. Pero no la quise tomar porque me iba súper bien. O sea, lejos de ganar, yo creo que andar esas 8 presentaciones fuera, perdí.
Claro.
Pero
claro.
Era además la emoción de subirme a un escenario, luego pues, Julio Preciado.
Claro.
Es realmente un ícono,
¿no?
Un ícono. Y tocar para él, wow, pues yo me sentía, todavía me siento soñado, ¿no?
Claro. Ahí, por ejemplo, quien es músico sabe que Julio Preciado fue el dios de banda, como banda Recodo, y fue nuestro ídolo para muchos.
Sí.
¿Qué sentiste cuando soy músico? O más bien, cuando lo conociste y ya eres parte del músico, ya eres pecas con Julio Preciado, no eres alguien espectador, ¿no? Como cuando uno va a los...
Fue algo muy especial, muchas emociones encontradas. Como tú dices, siempre se le ha admirado al señor. Sí. Y hasta la fecha, pues mantenemos la amistad. A lo mejor no una amistad que te digas, wow, fueron juntos desde el kinder, ¿no? Pero sabe quién soy y,
claro.
Y yo sé quién se le sigue admirando su trayectoria. Pero sin embargo no me quise quedar, me iba muy bien.
Sí,
no
fue por otra claro.
cosa. El siguiente artista sale Mimoso de banda Recodo y me convocan a su proyecto como solista. Y ahí sí me interesa.
Claro.
Ahí sí me interesa. Porque se la admiraba también demasiado. Y además fui una, a la reunión de donde nos plantearon el proyecto, los planes, y me ilusioné mucho. Me puse la camiseta y ahí fue donde entré con Mimoso. Y duramos ensayando como unos 8 meses. Y resentí mucho, ¿eh?
Puro ensayando.
Ajá.
Y aparte wipeabas, ¿no más?
Sí, yo estaba en el norteño.
Órale.
Pero ya cuando decido formalmente formar parte de Mimoso, ya el norteño me da las gracias y se busca otro, porque ya no
claro,
tenía la disposición,
claro.
¿No? Entonces yo, como ganaba súper bien, ese cambio sí me costó.
Claro, claro.
Fue una racha difícil, porque Mimoso se portaba muy generoso y es muy bondadoso. Nos pagaba por ensayar, pero nos pagaba 2,000 por semana.
Órale.
Y pues yo generaba...
Lo ganaba por día, ¿no?
Sí,
claro.
sí, en el norteño lo generaba.
Claro.
¿No? Entonces, fue difícil esa etapa, pero como vamos a lo mismo, estás emocionado, estás apostando por algo nuevo, fue muy divertido. Y fue un lazo de amistad que hice con todo el grupo y especialmente con Mimoso, muy chingón, que lo conservo hasta la fecha, una amistad fina.
Claro.
Tanto me aprecia, yo lo quiero mucho, ¿no? Entonces, duré todo el proceso en que el proyecto arrancó y luego salimos a tocar las primeras presentaciones. Ahí fue literal, conocí muchas cosas nuevas. Mi primer vuelo en avión, mi primer
Órale,
viaje
claro,
en barco,
claro.
¿No? Mi primer viaje en barco, mi primer vuelo en avión, y luego siempre se portó muy fino. Me regaló una armonía Yamaha, la armonía de mis sueños.
Sí, me acuerdo,
claro. Me la regaló. Y luego en una... Se portaba muy generoso, muy generoso. Recuerdo una ocasión, Diego, ensayamos de 8 a 8. Y luego saliendo del ensayo, fui a tocar a una banda que se armó para una boda de un secre de banda del Recodo. Mi mozo fue de invitado.
Órale.
Y se echó el palomazo. Cuando volteé así para decirme el tono, me ve y me dice... Güey, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Que ensayamos de 8 a 8.
Simón, qué picado, ¿eh?
Sí, ¿no? Y yo se lo dije ahora sí, sin ningún afán, de causar lástima o
claro,
así.
Claro.
Yo le dije, güey, es que la neta te voy a decir una cosa. Me ando esforzando un poquito más porque no tengo aire acondicionado. Y en Mazatlán el que no tiene aire acondicionado es el infierno.
Órale.
Y ya me dijo, ay, cabrón, no mames. Oh, güey, descansa, güey, porque mañana pues le vamos a dar otro pega al ensayo, güey. Descansa, güey, no hagas eso. Yo te voy a comprar un aire,
Órale,
güey.
qué
Yo te
perro,
voy a comprar un aire,
qué perro.
pero quiero que descanses, güey. Me dice, quiero que descanses. Y que fue una etapa bonita. Pues si yo a lo que iba, Diego, cuando me cae la oportunidad con Julián, yo le digo que no. Es lo que muchos no saben. A mí me tocaba con mi mozo y tocaba con las bandas locales. Y lo bonito de Mazatlán es que son bandas, músicos profesionales que salen a tocar fuera en el escenario, pero cuando no hay nada que hacer, si les caen 5 horas localmente en una fiesta particular,
Van,
van.
claro.
Entonces tú vas a tocar y va de repente que tu compañero toca con la banda Carnaval y que el trombón toca con el Chuy Lizárraga, el otro trombón con el Julión
Órale,
y que el
qué
otro
perro.
trombón con la Jenny Rivera en aquellos
Simón,
tiempos,
Simón.
¿no? Y entonces así como que qué perro, o sea, estás compartiendo música con gente, con los más top de la
Claro,
banda,
sí,
¿no?
claro.
Ajá, y así conozco
Claro.
a Miguel Osuna, un compañero muy especial en mi trayectoria, que él me recomienda con Julián. Él me recomienda, se ocupa. Mi entrada con Julián fue porque la persona que estaba le daba miedo volar, le tenía pánico a los aviones, y era excelente músico y todo, pero más que entraba con artistas, el artista crecía, tenía la necesidad de volar para desplazarse,
Órale.
me bajo, no puedo con esto. Esa fue mi oportunidad. Y Miguel Osuna, el cuate, dice, yo conozco a un muchacho, es bien buena gente, toca bien machín, tráiganselo para acá. Y así pues, ¿de dónde es? De Jalisco, ya pues como que preguntar más referencias, ¿no? Pues es un buen
Claro.
chavalo, tráiganselo, ándale con el mimoso y él me habla, oye, fíjate, hablo de Julión. Carnal, muchas gracias por la oportunidad, pero ando bien a gusto, le dije, traigo la camisa bien puesta,
Simón.
bien puestísima, le dije. Ya me dice, carnal, yo respeto tu decisión, pero piénsalo. Piénsalo, piénsalo muy bien. Yo sé que tú tienes mucha amistad con él, mucha maldad, pero tú tienes que trabajar. No se te olvide que tú tienes que trabajar. Y si viniste es porque quieres crecer en la necesidad. Y yo no digo que mi mozo no vaya a crecer, pero
Claro.
ahorita pronto no va a ser y nosotros ya estamos trabajando. Y ya pues le dije a mi roomie, un buen amigo Israel Cruz Sánchez Pachón. Ahora me habló Julián y ¿qué le dijiste? No, pues que no, no mames, que la chingada.
Claro.
Oh, güey, jálate, no la pienses, es más, güey.
Órale.
Decídete, yo ahorita te voy a acompañar a que le dé las gracias al mimoso, güey.
Qué
Y
perro.
bestia, dije, ¿qué hago? Y pues, me voy a aventar. Me voy a aventar. Y me aventé, digo. Me aventé y le fui a dar las gracias. Es un acto de bondad muy grande, que no se me va a olvidar, es que yo le fui a dar las gracias con mi armonía que me regaló en mano, pues con la
Simón.
intención de regresarle el instrumento que me regaló, ¿no? El mimoso me dijo, somos amigos y yo sé que tú necesitas trabajar y ahorita el trabajo que tú necesitas, yo no te lo puedo ofrecer. Jálate, me dijo, aprovecha la oportunidad. Y ahora empecé a
Qué
llorar. Empecé a llorar
Simón,
porque es como terminar
Simón,
cualquier ruptura de relación, era
sí,
laboral, pero
claro.
había mucho, mucho cariño. Empecé a llorar con ganas de no irme, pero sí queriéndome ir, ¿no? Y le dije, cabrón, no, pues muchas gracias, aquí te entrego este
Claro.
regalo, este instrumento que tú me compraste. No, no, yo lo hice de corazón y quiero participar de tu camino al éxito. No, más
Qué
lloré, más lloré más que la
como Magdalena.
llorona. Lloré más que la llorona. No, y así fue mi entrada con Julián Álvarez como músico.
12 años a la fecha.
12 años
¿Cuántas
ya.
rolas te ha grabado Julián Álvarez?
Mira, está a punto de salir un disco. Vienen 3 rolas mías en ese disco nuevo. Ya ajusté 10 canciones con Julián, yo creo.
Algo importante que no por estar con Julián es que te graba
Ah,
por el valor que tiene.
no,
O sea, claro.
hay discos que me voy liso, o sea, nada.
Claro.
No,
Claro.
porque yo propongo.
Claro,
Y él
claro.
no porque, es Pequitas. A lo mejor tengo la ventaja de tenerlo cerca.
Claro.
Pero yo no le puedo decir, grábame, grábame. O sea, yo no lo puedo obligar, a él le tiene que
Sí.
gustar. Y hay discos que me he ido liso y me duele. Me duele, pero pues si tú me llegas a comprar algo, tú quieres, yo vendo ropa, ejemplo, quieres una camisa negra
Claro,
de cuello V,
claro.
talla mediana. Yo no la tengo, tengo puras blancas y azules, pues no es lo que
No
tú estás
soy, claro, no
buscando,
es este
¿no?
momento, claro.
No es lo que estás buscando y por más que yo te quiera vender, pues tú no es lo que estás buscando. Y así son las canciones también, pues hay veces que han pasado discos por delante de mis ojos, que yo ya sé que se va a grabar, y yo ya sé cuándo, incluso que yo voy a grabar, y no hay
Sí,
nada, ninguna
claro.
canción mía, no me graban por buena gente, tienes
Claro,
que
gustar.
atinarle al clavito, pues.
¿Cuál es tu canción favorita, Pecas? Tuya.
No, pues las canciones son como mis hijos. Ahora
Pero,
sí
¿cuál es la
que
chiquiada?
no, mira, yo le tengo mucho cariño y fue así. Porque fue la que me abrió muchas puertas y la que me cambió la vida. Si tuviera que
Claro.
elegir una, yo creo que elegiría esa, ¿no?
Y fue así.
Aparte es una vivencia totalmente real. Y es mía solo. ¿Por qué menciono esto?
Claro.
Porque ahora con el tiempo he trabajado se vino mucho de moda y hasta la fecha en colaboración, ¿no? En coautoría, ¿no? Antes no lo hacía tanto y ahora ya lo hago, ¿no? Y esa canción es el mérito,
Completamente tuyo.
es completamente mío, de punta a punta, ¿no?
¿Sabes
Entonces, pues,
aproximadamente cuántos grupos la han grabado al día de hoy esa canción?
fíjate que no es como que los vaya contando, pero sí hay ciertas versiones que me han marcado. Por ejemplo, en Perú, alguien la grabó en salsa,
Órale.
alguien que se llama Yosimar. De que gente que ha ido a Perú me dice, oh, es famosísimo allá, ¿no?
Claro,
Ajá. Y yo me enteré por
Simón.
las redes. Él se grabó en Perú. Y hasta instrumental se ha grabado. No, la con Julián
Órale.
la hemos grabado en rock. En rock en colaboración con el grupo Matute, un grupo ochentero. En rock, la versión normal. Hay una banda que se llama Puro Viento, que es el concepto tipo banda M.M. en
Claro, de
aquel
aquellos
tiempo,
tiempos.
ajá, pero de música moderna. También está instrumental, incluso en mi playlist.
Órale.
Está agregada para finalizar mi playlist de todas mis
Simón.
canciones, la tengo instrumental. También la han grabado mucho en el pop.
Mariachi, también la he escuchado
Mariachi,
con mariachi.
sí, o sea, es una canción que ahora sí que ha traspasado géneros y fronteras.
Yo creo
Entonces,
que obviamente estamos en una etapa, una edad que nos queda mínimo otro tramo igual de grande, mínimo, ojalá, de historias, ¿no? Como hablamos en este podcast, pues la realidad es que vienes desde cero, Pecas. O sea, desde cero en todos los sentidos. Yo te conozco de años, 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 y eres uno de los músicos que invitan a sacar el celular. Y tú lo sabes, claro. O sea, de que te invitan a grabarte. Porque, como bien dijiste al principio, el éxito ha sido pasión. Yo desde que te he conocido, haces que la gente voltee cuando tocas. Voltea a la gente, voltea. Voltea a verte, te escucha, voltea. Siempre has apoyado a todo el mundo, o sea, te encanta el ensayo y te hacemos el picochas, ¿verdad? De que no parabas. Oye, 10 horas y todavía sacar el saxofón y otra hora, espérate, o sea. Pero creo que es eso, pues. Sí son los factores que tú comentaste. Es la suerte, creo que es el conjunto de todo lo que uno genera para que suceda, ¿no?
claro.
Porque pocos como tú, y has intentado de todo. Una anécdota que nunca se me va a olvidar cuando ibas a hacer ejercicio con el saxofón, ¿no? No sé si funcionó o
La
no.
tengo que contar.
Claro,
La tengo que
está.
contar. Miren, yo tengo asma bronquial. Esa vez que yo madrugaba para hacer condicionamiento físico, tocando y caminando, era precisamente porque tenía un compromiso, tocar en la Ciudad de México en un lugar donde había cerros y la altura era alta y yo tenía que tocar y caminar. Entonces estaba muy preocupado por agarrar resistencia para poderlo hacer.
No
Yo
me
me
imagino.
levantaba A las 7 de la mañana en una unidad deportiva cerca de mi casa, caminar y tocar. Y todas las doñitas, pues caminando, haciendo su cardio, pero yo con otra intención, tocando claro, y caminando. Y claro. Toda la gente me dijo, ¿qué pedo con este loco?
No me quiero imaginar, ¿no? Otra cosa que a mí en lo personal me encanta, no discrimino, pero el saxofón es uno de los instrumentos menos melódicos, por así decirlo. Sí. No sabría cómo explicarlo, pero no es como que el menos, pero sí. Sí, pero
yo no puedo
sí
explicar. Lo que pasa es que la banda, el instrumento que yo toco, lleva una función totalmente armónica de acompañar. Claro. Eso lleva a lo mejor a tener menos grado de dificultad que otros instrumentos, ¿no? Tienes que resistir simplemente, ¿no? Claro. Tocando muchas notas de en el mismo lugar. Pero a lo mejor no se requiere tanta ejecución melódicamente, ¿no?
Claro, porque tu último logro, que yo reconozco bastante, es un disco completamente, ¿no? Arreglado por ti. El disco que grabó Yoshi, ¿cómo se llama?
Yoshi Cuerno. Yoshi Cuerno.
Claro. Sí. O sea, todo el disco, yo lo escuché, está muy bien arreglado, está súper. Y como te menciono, pues porque en realidad, normalmente un saxofonero no sabe de melodías, normalmente un saxofonero no sabe de la tuba, de las baterías, y está arreglado con un grado alto de dificultad, porque sí le da un toque al estilo que él siempre ha traído, caracterizándolo de parones, de movimientos, etcétera. Entonces, pues, sin duda alguna, para mí y para un montón de gente y todos tus amigos, tú sabes, eres un gran ejemplo de vida.
Oh, muchas gracias.
Nos queda un buen tramo. Dios quiera que te duplique lo que has logrado, o te lo triplique, quintuplique, porque has ayudado a un chingo de gente también. A un chingo de gente has ayudado, en la personal, a mí y a muchas personas, que quien sea que escuche va a saber que él fue uno de los que ayudaste. Te has llevado gente para Mazatlán, pues no fue como ya llegué y ya nos vemos. Vénganse, 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 vénganse.
Fue toda una bendición. Es un camino, una vereda que yo hice, un sendero que quien tuvo la valentía de seguir lo puede aprovechar. Ya no, ahora sí que si yo empecé de cero, ellos empezaron de 0.1, por
claro,
decirlo así,
claro.
¿No?
Ya estuvo el punto uno que estuvo ahí.
Porque fue, ahora sí que metafóricamente descubrí Mazatlán como descubrir América, Cristóbal
claro,
Colón.
Claro, claro, llegaste a colonizar y
sí, ¿no? Y ya dejé el camino. Músicos destacados que vieron y dijeron, ah, sí se puede lograr, oye, qué padre.
Simón, sí.
Me está mi primo en banda Sebastián.
Claro.
Que conoció Mazatlán y también se quedó así como, ¿qué onda con Mazatlán? Yo quiero estar allá, ya no quiero ir a la prepa, yo ya me quiero ir, ¿no?
Ya sé, fue mi pequeño monstruo, claro.
Y fue a la corta edad, de muy valiente, 16 años, actualmente tiene... anda aquí en Estados Unidos con banda Sebastián, es una claro. banda de las más relevantes de la industria. Compa, él no fue el primero, yo creo que el primero que cuando yo me paso con Julián hablo de Roy, que es un músico de aquí, el Grullo, que a mí me ayudó bastante, siempre se portó muy noble conmigo, siempre me compartió y dije, yo conozco claro. a alguien, ya me voy, pero yo
bueno.
conozco a alguien, una excelente
bueno.
persona. Él fue. Y así se fueron yendo muchas personas. El último, historia de éxito, que me siento parte de, es Goyito Corona, que canta La Arrolladora.
Órale.
Él fue toda una casualidad. Yo me entero que andan buscando un cantante joven y que cante muy bien. Y a mí siempre me ha gustado cómo canta. Yo pensé, conozco una persona, pero pues yo no conozco a nadie de La Arrolladora.
Claro.
Ah, pero conozco a esta persona, que es su hermano. Trabaja La Arrolladora. Oye, güey, ¿puedes mandar estos videos? Le dije, oye, ¿tú quieres entrar? Te voy a recomendar.
Órale,
oye,
qué perro.
¿Puedes mandar estos videos a es un amigo de Planes? Y les gustó.
Claro.
Les gustó. Y es algo súper con un toque de divinidad, porque yo no conozco a nadie ahí.
Claro.
Yo no conozco
tocaba,
a nadie ahí.
¿No?
O sea, yo no es como que tenga el poder de decir, mira, ve a esta persona, porque yo, ellos ni me conocen, yo nomás indirectamente.
Sí,
este
bueno.
morro me gusta, cómo canta y me encantaría que tocara ahí. Ya le tocaba. Ya le tocaba. Y sí, gracias a Dios, como te digo, el sendero ha servido. Y,
claro.
Y los que han tenido la valentía de aprovecharlo,
lo han logrado.
Muchísimas personas que no me acuerdo, pero muchas personas, oye, ocupo un clarinete. Ah, pues, Jim, de Tecomates.
Simón.
Ocupo un clarinete para tal banda. Oh, yo conozco a una persona, un buen muchacho, toca muy bien.
Y ahí anda.
Ahí anda trabajando.
Y buen Gino. Sí. Pero aparte de todo, buenos músicos. O sea, buenos músicos cumplen el perfil doble que tienes tú. Sí. Buen músico y buena persona, ¿no?
Sí, claro.
Pegas, yo pienso que hay más de 1,000,000 de historias que todo mundo tenemos, ¿no? Por contar. ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde te ves ya? Cuando digas, ya terminé en todos los sentidos, ¿dónde te ves?
Bueno, pues yo creo que todo tiene una vigencia, ¿no? Todo tiene una vigencia. Ahorita me siento con mucha energía, muchas ganas de hacer música. Indiscutiblemente he experimentado varias secciones de la música como músico, como compositor.
Claro.
Y ahora en la faceta arreglista, que soy arreglista de pandemia, ¿no?
Claro.
Yo creo que la pandemia nos golpeó a todos y nos desestabilizó. Tanto como emocional, económicamente, si tenías compromisos y en tiempo también, o sea, para volverte loco, ¿no? Entonces, en un estudio no te expones mucho, estás encerrado, claro. El músico está en la cabina, tú estás acá dirigiendo, son menos de 3 personas las que están. Y me hice en esa sección, como te digo, hemos calado un poquito de todo. Y sabes que fui arreglista de pandemia y he tenido muchísima respuesta. O sea, actualmente, déjame presumirte. Estoy arreglando para varios artistas, a uno de los más relevantes de la industria, de los más modernos también, de los más de moda, Luis R. Conríquez.
Órale.
Ajá, estoy haciendo la sección de banda también para él. Él es con grupito, pero quiere intentar con banda, incluyó la banda y yo estoy haciendo todas sus producciones, ¿no?
Claro.
Entonces me siento bien feliz de que, ahora sí que refiriéndose a la música y al género que yo me dedico, Le hemos calado de todo y a todos le hemos pegado.
Y a todos le hemos pegado, claro.
Se rompió el interés de que a todos le tiras nada, le pegas.
Aquí fue al revés, ¿no?
Aquí fue todo le tirado y todo le pegado, gracias a Dios. He trabajado muy duro y aparte la bendición de Dios, pues, que no me deja.
La actitud también, sobre todo.
Claro, también, ¿no? ¿Cómo me veo en mi retiro? Pues a mí me gustaría verme financieramente libre, ¿no?
Claro, libre, es parte de él.
Y seguir haciendo lo que me gusta por pasión y no por necesidad, ¿no? Y estamos trabajando duro para que eso suceda. Ahorita que hay mucha energía, estamos trabajando jornadas
duras,
bien durísimas. Pues como tengo 3 secciones, en veces me tengo que estirar. Me tengo que estirar en dormir un poco menos, a lo mejor, pero en abarcar más, ¿no?
Claro.
Y en tocar puertas y entrar, ¿no? Entrar. Me ha costado bastante. Bastante, bastante, bastante. Porque en la composición, después de poner el punto final a una canción, Diego, sigue la sección de ventas.
Claro.
Y eso de vender.
Colocarla, venderla, ¿quién es?
Va muy ligado a la autoestima, va muy ligado a la seguridad. Y esa parte, curar todos mis complejos, convertirme en un vendedor. Tú sabes que se ocupa mucha energía también para vender.
Claro.
¿No? Entonces, esa parte me ha costado, ¿no? Entonces, ahora que ya la descubrí, y yo creo que es de las partes que me ha costado más que hacer canciones, el cómo tener más resultados, ya lo descubrí, ahorita estoy aprovechando.
Claro.
O sea ahorita yo creo que este ha sido de mi carrera el mejor año. Porque también he tenido malas rachas de venta.
Claro, claro, como todo, ¿no?
Años que no hubo. O hubo grabaciones, pero no fueron sencillos. Si no es sencillo, pues en los derechos de autor actualmente.
Claro.
No hay remuneración, ¿no? Entonces, algo muy curioso de la composición es: compones ahorita, colocas el año que viene, cobras antes de 2 años aproximadamente, ¿no?
Claro.
Entonces, si yo trabajo duro ahorita, en 3 años voy a andar bien fuerte.
Claro, porque justamente
es como la siembra.
Claro, de hecho la ley de la siembra dice que no solo cosechas lo que siembras, sino triplicas, cuatruplicas, porque un grano de arroz se vuelve toneladas y kilos de arroz.
Es lo mismo.
Pegas, ¿quién es el autor? ¿Tienes metas de autores que no te han grabado? ¿Quién es el autor que sigue, que no te ha grabado, que te va a grabar?
El artista que no me ha grabado.
El artista que no me ha grabado
y que quiero que me grabe. ¿Querrás que el podcast dure unas 10 horas?
Memoria.
No, son bastantes los artistas que no me han grabado y quiero que me graben. y que día a día todavía no son mis clientes, pero sigo perseverando, sigo tocando puertas. Se me hace muy difícil decirte uno, ¿no?
Claro.
Se hace muy difícil decirte uno porque cada quien tiene su ahora sí que su estilo, y en veces aprender un estilo nuevo para entrar con ese elenco, pues también es empezar desde cero otra claro. vez a estudiar el estilo y cosas así. Son muchísimas las bandas que quiero que me graben. Este, me hace difícil elegirte una, en verdad.
Son tantos, y más como músico, ¿no? Porque sí, dices, sí, me encanta cómo canta Fulano las rancheras, cómo canta las cumbias, cómo...
Sí, la, admiro muchas.
Las románticas, ¿no?
Muchos artistas y muchas bandas.
Claro. Sí. Pegas, un consejo, hablando desde cero, que quieres dar al público.
El consejo que yo le daría a todas las personas que están escuchando este podcast es creer en ustedes, algo que en algún tiempo de mi vida a lo mejor me faltó, ¿no? Por los software que tenía instalados, las vivencias que yo tuve, arrancar desde cero, y literal desde cero y sin apoyo de nadie, con una madre soltera, batallando, viviendo al día, ¿no? Todo eso te causa muchos complejos emocionales, claro. Y a veces no crees ni en ti.
Claro.
A eso súmale la gente, que en el camino hay gente buena y también hay gente muy desgraciada, que lejos de ayudar, te dicen que no sirves, te dicen que no la vas a hacer, se ríen de ti. Claro. Eres un loco hasta que empiezan a ver resultados, ¿no? Y yo creo que a ti
locura,
te ha pasado, ¿no? También,
sí,
¿no?
Claro, hay que cambiar.
De todo, de que, qué loco este morro, pues, o sea, ¿cómo cree que? Está soñando muy alto, le está tirando muy, muy alto, ¿no? Pero hubo de todo en el camino.
Claro.
Desde cuando vas desde cero, hay de todo, ¿no? Y crean en ustedes, crean en ustedes. Trabajen duro. Siéntense a veces a analizar si van bien, si van mal. ¿Cómo podrían acelerar el proceso? Que de cualquier manera son procesos, no te lo puedes brincar.
Claro.
Las curvas de aprendizaje no te las puedes brincar. Pero sí las puedes acelerar. No. Hay quien, para descubrir Mazatlán, primero se fue a Tijuana.
Claro.
O a Monterrey, y dices, bueno, pues aquí no es, ¿no? Y si te sientas a analizar un poco, pues puedes descubrir
parte,
el camino más,
es parte
más rápido,
del proceso,
¿no?
Claro, claro.
En conclusión, cree en ti. Cree en ti. Ese sería el mayor consejo. Persevera, trabaja duro.
Claro.
No hay otro camino.
Excelente.
¿Verdad?
Pues para poner un poquito de contexto, son 1:30 de la mañana. Peque me preguntó que si había problema de grabar de noche, y pues sin duda alguna la respuesta fue: para el éxito no hay horas, ¿no?
Sí.
Y para algo más, pero...
El para... compromiso era mañana, pero pues digo, cuando eres músico debes de tener disposición, y
claro.
Me pusieron el horario para el concierto de mañana muy temprano. Yo te dije, voy a estar 2 días, y no, resulta que
claro.
Estuve 10 horas en este lugar.
Ya me voy.
Y pues yo agradezco tu invitación, tu espacio.
Gracias, Paquita.
Y dije, no, pues se tiene que hacer, a la hora que sea se tiene que hacer. Si él tiene disposición, pues yo también estoy puestísimo para sumarle a esto que comentas. Pues he dormido solo 4 horas, ¿no? Entonces,
parte de...
¿qué mayor ejemplo, como dice la nueva canción que se acaba de lanzar de Julión, con Banda Elemental? Soy bueno para el trabajo, ¿no?
Soy bueno para el trabajo. Buena frase.
Soy bueno para el trabajo.
Bueno, esto fue Desde Cero. Hablamos de historias de cómo se han logrado grandes cosas en cualquier ámbito, desde cero completamente. Mi nombre es Diego León. Pecas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué redes sociales?
Ok, mi Instagram, Pecas con K. Pecas Team Julión. En Instagram, Team de equipo en inglés, ¿verdad? Pecas,
claro.
Team Julión. Y en Facebook, Pecas Music. Son mis redes oficiales.
Excelente. Uh-huh. Los invitamos a que nos sigan, que compartan, que dejen like, sus comentarios, qué les pareció.
Diego, sí. Permíteme, discúlpame que te interrumpa, también compartir mi playlist de mis composiciones.
Claro, claro.
En Spotify, Alfonso de la Cruz. Igual en iMusic. También ahí pueden encontrar mi playlist de todas las canciones.
todo lo que ha logrado.
Todas las canciones que con mucho amor he hecho para compartir con todos ustedes.
Todas las vivencias. Vamos a dejar los enlaces ahí en los comentarios para que puedan acceder a todas ellas. Y gracias por escucharnos. Fue desde cero.